Noticias, todas las voces.
Estamos de regreso en la primera emisión de Imer Noticias. Como le hemos informado, el Instituto Nacional Electoral decidió el día de ayer que va a ir con todo. Esa fue la frase que se utilizó en la sesión extraordinaria del Consejo General del INE. Ir con todo en términos legales en contra de la implementación del llamado Plan B de la reforma electoral, que fue aprobada en parte por la mayoría del partido en el gobierno, por Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados. Para saber las implicaciones de esta decisión del Consejo General del INE, conversamos en este momento con la consejera Carla Humphrey. Ella es consejera del Instituto Nacional Electoral y se encuentra con usted y con nosotros aquí en Imer Noticias. Consejera, buenos días. Le saluda Alberto Nájar.
Hola, muy buenos días. Saludos a ti y a tu auditorio.
Gracias, consejera. El día de hoy, el presidente del Consejo del INE, Lorenzo Córdoba, publica en el Diario Universal un artículo de su autoría donde básicamente dice que el Plan B de la reforma electoral pretende destazar al INE. ¿Es así, consejeras? ¿Es la intención? ¿Ustedes ven que es la idea del Plan B es destazar al INE?
Bueno, yo creo que tenemos formas de expresarnos distinto. Yo creo que es una afectación grave a la forma en la que se han venido organizando elecciones hace 32 años en este país, a una institución que se ha ido transformando justamente para estar más cercana de la ciudadanía, para garantizar procesos electorales pulcros, apegados a derecho y con legitimidad y credibilidad ciudadana. Justo por eso el INE tiene más del 70% punto de aprobación de la ciudadanía, y justo por eso que la ciudadanía, distintas organizaciones de la sociedad civil, algunos partidos políticos o la mayoría de los partidos políticos y por supuesto el INE, estamos preocupados por las reformas que se plantean. Y son muy importantes reformas porque dañan gravemente la estructura del INE, que es el 85% de un servicio profesional electoral que pues ingresan por concurso justamente esta estructura del servicio, que se tienen que capacitar, actualizar e ir subiendo en el escalafón, digamos, con base en exámenes que tienen que ir haciendo y que tienen que ir aprobando en promociones, y pues que nos garantizan poder operar estas elecciones en todo el país. Recordemos que a partir de 2014 la función electoral se nacionalizó, lo que quiere decir que para el INE ningún año deja de haber procesos electorales ni elecciones en las que tenga encomiendas que realizar. Por ejemplo, pues la credencialización en todo el país, el listado nominal de electoras y electores, incluso en el país y en el extranjero, la fiscalización es un asunto exclusivo también del Instituto Nacional Electoral. Dictar lineamientos de cómo tienen que hacerse los programas de resultados electorales preliminares, dice el diseño de la documentación electoral que tiene que utilizar en las elecciones locales, la capacitación de todas las funcionarias y funcionarios de mesas directivas de casilla en elecciones locales y nacionales, y un largo etcétera. Y es esta justamente este entramado de organización el que se afecta gravemente. Y estamos, digamos, podríamos dejar de ver estos procesos electorales organizados con la calidad con la que estamos acostumbrados las y los mexicanos, que son incluso, digamos, de relevancia a nivel internacional la forma en la que el INE organiza las elecciones. Daña también gravemente distintas funciones en el tema de paridad, solamente topa al 50% de los espacios para postulación, no para integración de mujeres, lo que claramente contraviene la Constitución y jurisprudencia ya del Poder Judicial de la Federación, del Tribunal Electoral. También topa solamente 25 espacios las acciones afirmativas por las que puedan entrar personas que estén en grupos en situación de discriminación, lo cual es una clara regresión a los derechos políticos y electorales de la ciudadanía. Y al final de cuentas eso es lo que está en juego y eso es lo que vamos también a controvertir, que se vulneran los derechos políticos y electorales de la ciudadanía no poder tener elecciones con la confianza, con la calidad con la que se vienen organizando los procesos electorales hasta ahora. Y es por eso que todas y todos los consejeros y las consejeras electorales ayer solicitamos al presidente del consejo que instruyera, porque contribución al secretario ejecutivo, a impulsar todas las rutas jurídicas para combatir lo que nosotros vemos, y presentamos ayer un informe de ello, de más de 160 páginas, en las que detallamos por qué creemos que hay asuntos que violentan la Constitución, que violentan el marco normativo y que incluso entran en contradicción con otras leyes.
En las acciones que está planteando el INE que va a llevar a cabo en términos legales, consejera, ¿cuál es, qué es lo que estarían pensando? Impugnaciones, ¿pero a qué se refieren? ¿Van a ir a la corte? ¿Presentar amparos? ¿Qué? ¿Qué es lo que están pensando, consejera?
Bueno, en primer lugar, claramente lo que tenemos nosotros en la Constitución, tenemos facultades para presentar controversias constitucionales. Presentaremos una la semana que entra contra las dos leyes que ya fueron aprobadas, publicadas y que están en vigor, que es la Ley de Comunicación Social y la Ley de Responsabilidades Administrativas. Estas ya también fueron objeto de acciones de inconstitucionalidad por parte de los partidos políticos. Esta misma semana, también en cuanto se apruebe lo que falta, que es el paquete de cuatro leyes, diría en materia electoral, todas ellas, que están ahora en el Senado de la República, pues también presentaremos las controversias. Yo creo que se abre un espacio para que las y los legisladores, concretamente las y los senadores, puedan valorar de una forma más minuciosa y con base en un análisis técnico que se hace por parte del órgano encargado de aplicar la norma electoral, que es el INE, podrían abrir espacio para debatir varios de los temas que están en este informe y otros que no están, por ejemplo, el tema de la reelección legislativa, el tema de el voto electrónico, al que a mi juicio se le pone un freno de mano, varios temas que pueden reflexionarse, y si ese es el caso y la reforma no se aprueba, pues tendríamos que ir hasta otro periodo ordinario de sesiones en septiembre, y este marco normativo ya no entrará en vigor para el 2024. La otra opción, por supuesto, son las suspensiones de la Corte, y creo que el tema muy relevante es también el momento en el que se hace esta reforma, porque estamos ya en el año en que inicia el proceso electoral presidencial para la renovación de todo el Congreso de la Unión, de 9 gubernaturas, de 30 congresos estatales, es decir, estamos hablando de poder de poder instalar más de 166,000 casillas en todo el país, que puedan votar más de 96,000,000 de mexicanas y de mexicanos, y hoy no tenemos certeza respecto de las reglas que operarán para este proceso electoral. Quiere decir que estamos a pocos meses de que inicie este proceso y los partidos políticos, la ciudadanía y las autoridades electorales no tenemos claridad del marco con el cual deben operar los siguientes procesos electorales.
Esto me parece importante, que no haya certeza de cómo van a operarse finalmente las elecciones presidenciales de 2024, consejera. Uno de los temas que más se ha repetido, tanto por el consejero presidente Lorenzo Córdoba, como por otros integrantes del Consejo General del INE, es la posibilidad de que no se cuente con el personal suficiente para implementar una elección presidencial como la hemos visto, es decir, con la instalación de casillas suficientes en lugares en los cuales tienen que estar instaladas, con el personal que capacite a los ciudadanos que cuenten los votos. Hay algunos, consejera, y se lo quiero preguntar de esta manera, en este clima de polarización y debate político que vivimos en el país, hay algunos que dicen que en realidad lo que el argumento del Consejo del INE, del riesgo de que no se pueda establecer la operación logística necesaria para una elección presidencial, es una especie de advertencia de que en realidad el INE no buscaría que se lleven a cabo las elecciones como deben llevarse a cabo. ¿Es así? ¿Es una advertencia o hay un riesgo real de que en efecto no haya personal suficiente ni recursos logísticos para llevar a cabo una elección presidencial en 2024?
Lo dije al principio, justamente es una reforma que pretende mermar el 85% del servicio profesional electoral. Esto quiere decir que afecta gravemente la forma en la que estamos viendo y que hemos visto durante muchos años que se operan y se organizan las elecciones en el país. Se reducen las vocalías que tienen estas juntas distritales, estas juntas locales, y por tanto, claramente no tendremos la misma capacidad operativa, porque junto con esto tenemos que seguir cumpliendo con todas las obligaciones que tenemos en la Constitución y en las leyes, pero con el 85% menos de personal, con fusión de distintas áreas y direcciones ejecutivas, y con una merma importante entonces a los recursos técnicos y humanos que tenemos a nuestro alcance. ¿Qué quiere decir esto? Que por eso, insisto, estamos ante el riesgo de no poder organizar elecciones con la misma calidad, es decir, con los mismos términos en los que hemos venido organizando elecciones los últimos años. Este INE de 2014 para acá ha organizado 331 procesos electorales en menos de una década en que se impulsó este nuevo modelo, esta nacionalización de los procesos electorales. Y es que queremos nosotros advertir desde el órgano técnico especializado que aplica las normas en materia electoral son los riesgos que hay con la aprobación de esta reforma, con la inminente aprobación de esta reforma. No se nos escuchó antes, yo personalmente fui a foros tanto que organizó el partido en el gobierno como de los partidos de la oposición, y creo que no se escuchó técnicamente a la autoridad electoral de cómo era la mejor manera de hacer estos ajustes. Por supuesto, todas las autoridades son perfectibles, yo no me opongo obviamente a los avances, estoy hablando incluso de que debe haber una movilización en el órgano electoral, y lo digo casi cada sesión de Consejo General, el voto electrónico, la tecnología aplicada a los procesos electorales. Sin embargo, creo que perfeccionar leyes y órganos electorales o cualquier institución requiere primero un análisis minucioso de qué se quiere cambiar, cómo se puede cambiar y cuáles son estas consecuencias. Y esto es lo que no hubo en esta reforma. Y bueno, creo que es a todas luces visible, ¿sí? Cuando no se aprueba el plan o la iniciativa para modificar la Constitución, se pasa este plan B y en menos de 2 horas las y los legisladores tienen que votar más de 500 artículos que se modifican, pues claramente no hubo un análisis minucioso de cuáles eran las formas, los términos y las afectaciones que iba a haber al órgano electoral. Ayer se nos dijo que ya basta de mentiras. No, nosotros estamos poniendo en la mesa un informe claro que es público para toda la ciudadanía, en la cual exponemos con rigor técnico cuáles son los riesgos de esta reforma electoral.
Un llamado sería entonces, no sé, lo pienso de esta manera, consejera, para cerrar esta entrevista que le agradecemos, hay que revisar la parte técnica, el debate político puede darse en otro terreno, pero hay elementos ahí, como usted dice, que no fueron escuchados, entonces.
Sí, pues ayer, por decirlo así, no se tuvo que escuchar, ya que no se abrieron estos espacios institucionales de diálogo. Evidentemente nosotros no somos legisladoras ni legisladores, ni pretendemos serlo, esa es atribución de las y los senadores, diputados, y lo que nosotros nos queda es aportar los elementos técnicos a esa discusión. No hubo el momento, no se abrió ese espacio antes, y nosotros creo que estamos fuera del debate político, estamos poniendo elementos técnicos, técnicos electorales, justamente para hacer patente los riesgos y el impacto que tiene esta reforma electoral.
Consejera Carla Humphrey, le agradezco mucho la conversación en este espacio informativo, la primera emisión de Imer Noticias, y le pido que sigamos en comunicación si es posible, porque el debate va a seguir y las elecciones, el periodo electoral y la parte ya importante de la organización logística se acerca con rapidez. Muchas gracias, consejera Carla Humphrey.
Gracias a ustedes por este espacio y por supuesto seguiremos en contacto. Buen día.
Buen día también para usted. Pues ahí está, usted escuchó a la consejera Carla Humphrey Jordán, miembro del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, y este debate que ya está muy, muy presente, el anuncio del INE de que va a impugnar el llamado Plan B de la reforma electoral. Hacemos una pausa y regresamos.